buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Amén. Dice así la palabra: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La enseñanza esta mañana se titula La esclavitud mental. Qué difícil es poder ser libre de nuestra mente, hermano. La mente es una, quisiera quizás ilustrar en una forma práctica qué es la mente. La mente es un conjunto de capacidades cognitivas. Es un conjunto de pensamientos, es un conjunto de ideas que no se pueden palpar, no se pueden ver, no se pueden evaluar mediante ninguna forma humana. La mente es abstracta, pero en la mente está encerrada la personalidad misma de los hombres, y ahí está la imaginación. En la mente está el pensamiento, ahí está la conciencia, ahí también está la memoria y todos los componentes que a través de la vida nosotros hemos ido alcanzando. La mente entonces, cuando nosotros nacemos en este mundo, venimos a este mundo como una hoja en blanco y nuestra mente no tiene conciencia de absolutamente nada. Usted ve que un niño nace y luego de ese trabajo, esa labor de parto, nace un niño, sale a la luz, pero su mente está en blanco. Él no piensa, él no analiza, él no tiene nada en su mente, está vacía totalmente, está llena quizás del vacío. Cuando el niño recibe entonces el impacto de la vida, recibe el frío, está a una temperatura de 37, 38 grados en el vientre de la madre, y cuando sale del vientre de la madre sucede algo: se enfrenta ante un problema que la temperatura afuera está a 20 grados centígrados, 15 grados centígrados, y esto significa para él un shock, y empieza a tener un conocimiento nuevo, algo que nunca había experimentado. Pasó desde que se formó, desde que estuvo 9 meses en el vientre de la madre, y recibe un cambio de temperatura que para él es un trauma bien fuerte. Cuando se recibe este trauma al niño, lo que está recibiendo es un conocimiento de la vida. La vida es fría, salir al mundo es frío, es hostil, y el niño empieza a sentir que estaba en aquel líquido templado, en donde la temperatura era perfecta, en donde el niño no se golpeaba por ningún lado porque el vientre está lleno de líquido y el niño, el feto, está ahí bien protegido. Ese niño no tenía ningún problema, no tenía ni qué comer, porque le pasa el alimento a través del cordón umbilical hacia la madre, hacia de la madre al niño. Y este niño no tiene que respirar porque a través del cordón le está llegando el oxígeno. Ahí le llega oxígeno, ahí le llega glucosa, ahí le llega alimento, ahí le llega todo. Y este niño prácticamente no tiene ningún estímulo. Ahí está inerte en aquel vientre, quizás con algunos movimientos reflejos. Pero qué pena de la vida, qué pena. Ahí no está sufriendo de absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que sucede entonces cuando este niño sale del vientre de la madre? Empieza a recibir información. Quiere decir que la mente es el conjunto, entonces dijimos, de conocimientos que se van adquiriendo alrededor de la vida. El niño empieza a recibir aquel impacto, bueno, el frío y el calor. Empieza a recibir la agresión de alguien que lo toca. Para el niño quizás la primera caricia no parece caricia, es algo duro, y peor si aparece la comadrona ahí, ¿verdad? Y ¡pá!, le pega la nalgada, lo más horrible, el trauma más horrible que pueda sufrir. Aprende él de la vida a golpes y empieza a tener un conocimiento muy particular acerca de lo que realmente es la vida. luego lo soban, y bueno, y jamás había, estaba libre, imagínense en aquel vientre, qué pañales, ni qué nada, que si se orinaba, que si nada, absolutamente nada. Él no tenía ningún problema, ahí estaba íntegro, nítido, con una mente vacía, no había ningún conocimiento, hasta que llega a la vida y empieza a recibir información en su mente y empieza a acumular frío, calor, temperatura, agresión, dolor y hambre, porque lo que primero le da es hambre, ¿no? Sale el niño y empieza a gritar porque necesita algo, hay que los movimientos reflejos hace que empiece a nutrirse, empieza a comer y hay problemas para comer, y bueno, luego que tiene problemas para que lo visten. Qué incómodo debe ser después de estar 9 meses libre uno ahí entre el vientre materno y que le pongan una fajuela y las mujeres y que le meten un pañal, le meten un mameluco, le ponen una gorra. Y ese pobre muchachito, ala, dice, también que estaba allá adentro, ¿verdad? El niño entonces está recibiendo una información en su mente. Esa mente empieza a ser alimentada por todos los eventos de la vida y en esa forma, pues todos somos criados por mamás 5 estrellas y mamás 0 estrellas. Mamás que de alguna manera han sido capaces de albergar con cariño, amor, estímulo positivo a la vida de aquel niño, en una mente limpia, en un positivismo total, en el amor magnífico que puede tener una criatura. Y el niño empieza a ver la vida como su madre se la empieza a enseñar. Y tiene un padre maravilloso, un padre responsable, un padre que desde el vientre de la madre acariciaba el vientre de su hijo para ver cómo estaba. Y el papá al nacer, un niño, un padre maravilloso. Esa es la información que está recibiendo ese niño. Está recibiendo entonces una formación que empieza en el seno del vientre y luego trasciende a los primeros años de vida. Y a través del tiempo, este niño empieza a ir a la escuela a recibir conocimientos, a recibir información, a formularse planteamientos dentro de su mente. Pero también hay otras criaturas que nacen de una madre desnaturalizada que casi aborta al niño y que en su momento lo fue a tirar a un zanjón y que jamás volvió a ver por él, y que se encuentra con las inclemencias del tiempo. Lo recogieron los bomberos en una zanja y casi con hipotermia y casi moribundo lo llegan a un hospital y empieza a crecer en un orferinato, qué sé yo. No tuvo papá, no tuvo mamá, no sabe qué es el cariño materno, no sabe qué es el cariño paterno, no sabe absolutamente nada, porque su estilo de vida y su información entonces es diferente. Habrá otras variantes dentro de la vida de los hombres, los cuales van acumulando dentro de la mente una serie de conocimientos. De ahí que nosotros tenemos en la vida gente agresiva, gente abusiva, gente incapaz de tener piedad ni misericordia. Encontramos gente que juzga, gente, etcétera. Toda esa variedad, esa gama de personalidades que nosotros vemos en el mundo, que es fruto precisamente de la información que recibió la mente de aquel ser humano desde que nació hasta que se muere, porque dejamos de aprender hasta que nos morimos, hermano. Y aún en el último suspiro de la vida, hermano, aprender a morirse creo que es la cosa más difícil que hay. ¿O no es verdad? ¿O están listos para la muerte? ¿Ah? Esa información no la tenemos, hermano. Nos preguntan, nos dicen que en el más allá, uno nos dice que va a haber esto, otro dice que va a haber el otro, pero no lo hemos visto. Todo es producto de la mente. ¿Qué es lo que has aprendido entonces en la vida? Tú eres lo que tu mente es, lo que tú piensas. Eso eres tú. Entonces vemos gente muy reaccionaria y tú decís: no logro entender a mi mujer porque es terrible. Pues sí, pero si su tata y su nana lo dejaron abandonado. Abandonado. No logro entender a mi marido porque es un borracho. Sí, pero su tata fue un alcohólico que desgraciadamente en lugar de leche le daba guaro. Es que ¿cuál es el producto? Y vemos en la vida esa gama de personalidades. Gente también muy pasiva, muy tranquila, fruto de una información positiva en su mente. Gente que es capaz de proyectarse, de amar, de dar. Y no podemos establecer diferencia entre un hombre y otro, porque cada quien tuvimos una formación diferente. Ese es el problema del matrimonio, hermano. Que ahí a la fuerza lo casan a uno, lo firman, y aguantate el resto de tu vida a ver qué pasa. El ser humano entonces tiene capacidad a veces de elegir y a veces no, pero va a actuar de acuerdo a su mente. Ahí está la mente trabajando, y la mente nos maneja, gobierna nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y cada uno de nosotros actúa en la vida como piensa. Y si le pregunto a usted qué piensa de eso, pues yo pienso tal cosa, y como yo pienso así hago. Y esa es la forma natural que el hombre se maneja en este mundo, de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a la información que tiene acerca de la vida, acerca del mundo. Y mi mamá me decía, eso es malo, mijo. Y para mí todavía sigue siendo malo. Tengo que pensar que tiene que haber algo que cambie mi mente. ¿Cuál es la mente? ¿Cuál es tu mente? ¿Y cuál es la mente de la mayoría de la gente que vive en este planeta? El 80-90% de la gente de este cosmos estamos graves, hermano. Graves, graves. Somos gente negativa. Piensa negativamente. Somos esclavos, hermanos, de nuestras debilidades. Somos esclavos del miedo, hermano, del miedo. No hay enemigo, no hay pasión más negativa para el hombre que el miedo, hermano. Cuando tú tienes miedo a alguien, miren, ahí sí que se acabó la vida. Porque el miedo forma en nosotros barreras para comunicarnos, barreras para ser felices. Y encontramos dentro de nosotros mismos barrera tras barrera, porque estamos encerrados en un conjunto de problemas mentales. La gente está metida en problemas mentales. Peor si me dicen, peor si me van a decir, peor si me van a regañar, peor si. Y peor si viene uno a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y mis estimados agentes de seguridad lo paran a uno. ¿Qué se siente? ¿Ah? Toda la gente va a decir, vas que me da miedo, peor si sí va, peor si no, no. ¿Y qué tal si sos positivo? Me va a parar porque por mi seguridad. Me va a parar porque está cumpliendo con un deber. Me va a parar, y qué bueno, porque así se va a filtrar el mal. Pero ¿qué pasa con la mente negativa? El hombre está lleno de malicias en su mente. El miedo, las malicias producen persecuciones en la vida de los hombres que ocupan su mente, sus ideas, hermanos. Son ideas negativas. Vivimos, hermanos, presos de muchas pasiones muy dañinas a nuestra alma. ¿Qué voy a comer mañana? Y peor si sube el dólar. Y peor si sube la bolsa de valores de Nueva York. Y peor si mire que está cayendo ahí la Unión Europea. Y fíjese, y tranquilo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuántos de aquí conocen los euros, hermano? ¿Ah? Dos que tres. Pero solo los han visto. ¿Cuántos tienen cuentas bancarias en euros, hermanos? Nada que ver. O sea, tranquilo, hombre. Todo está en la mente. Es que mire que va a venir el gobierno este y va a decir, deje tranquilo, hombre. Ya se va el señor este y viene otro. Tranquilo. ¿Cuál es el problema? El problema está en tu mente. Es que dicen que va a haber esto, dicen que va a haber el otro. No, hombre, de todas las cosas negativas que parece que van a suceder, apenas suceden unas dos que tres. Todas las demás son maravillosamente fabulosas. Amén, hermano. Cuando nosotros nos encerramos en nuestra mente, hermanos, estamos en un grave error. Pensamos negativamente porque la gente es negativa. Tienes un padre negativo, tienes una madre negativa, tienes hermanos negativos, tienes... Y lamentablemente algunos hasta unos pastores negativos. ¿Qué pasa con los pobres hombres? ¿Qué pasa con la pobre humanidad? Que está llena su mente de una serie de afanes en el qué comer, en el qué vestir, en el qué va a pasar cuando mi hijo sea mayor de edad, en qué va a pasar cuando llegue la adolescencia de mi hijo. Tranquilo, ya va a llegar. Y cuando llegue, que Dios me ayude, bendito Dios. Qué importante es entonces saber que la mente entonces está ocupada de una serie de elementos que son puramente cognitivos, que son parte de un conocimiento, que son parte de una información. El hombre es de acuerdo a la información que recibió por parte de su medio, y como él piensa, así actúa. ¿Y cómo se te metió en la cabeza semejante cosa? Sí, hombre, es lo que sabe hacer, es lo que vio hacer. Su mamá tuvo 3-4 hombres, y uno entraba por un lado y la otra salía por el otro. ¿Qué esperamos de esa pobre muchacha? ¿Qué esperamos del pobre muchacho? ¿Qué esperamos de aquel joven, el cual su padre es un alcohólico, un drogadicto, y para él es la salida, el escape a los problemas? Hay problema en la casa y se va a beber. Entonces la mente de este niño está llena de esa información. Hay problemas en el hogar, ¿cómo se resuelven? A golpes, a insultos. Y entonces él sabe que eso es lo que hace producir los cambios en la casa. ¿Cuál es la información que estamos recibiendo? ¿De qué está llena tu mente? Estamos llenos de una información que el mundo está provocando, y dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Y no podemos evitar, no podemos evitar el miedo, no podemos evitar la corrupción, no podemos evitar absolutamente nada. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces si todo está corrompido? Todo es corrupto, todo es mentira, todo es falso. Entonces, hablemos lo que dijo Vargas Vila una vez: cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber, dijo el ingrato. Y muchos se mataron a consecuencia de eso. Un escritor famoso europeo que en su momento tuvieron que recoger todos los libros porque estaba metiendo en la mente ideas suicidas. ¿Qué es lo que se mete en la mente? Toda esa información que estás teniendo a través de las redes sociales, eso entra en tu mente. ¿Qué es lo que está produciendo la depresión en nuestra juventud? ¿Qué está provocando esas juventudes desviadas, esas juventudes desesperadas, esas juventudes que tratan de buscar amistad en un Facebook? Están buscando información diferente porque su hogar es un martirio, porque la vida que llevan con sus padres es una vida de desgracia, es una vida que no es posible poder vivir en ella. Tiene dos caminos: o se larga para embarazarse a los 12, 13 años con un fulano que aparece por ahí porque es su válvula de escape, o tiene que meterse dentro de los grandes y maravillosos inventos de las redes sociales, en donde la juventud está absorta totalmente en un espíritu recibiendo información. Porque, hermanos, Facebook y todas las redes de información, todas las que ustedes conozcan, todas estas redes sociales son fuentes de información. Ahí tú puedes averiguar lo que te dé la gana: cuántos pelos tiene un gato, cuántos pelos tiene un mico. Dice Google, todo lo sabe. El joven entonces encuentra una viabilidad, una salida en las redes sociales, y se mete profundamente y empieza a recibir otra información: sexo ilícito, pornografía, aberraciones sexuales, relaciones sexuales con animales, con bestias, lesbianismo, homosexualismo, y empieza a meterse en un mundo liberal, en un mundo abstracto, pero que está influyendo y metiendo información a su mente. Aquel joven empieza a creer que es correcto que una mujer viva con un perro. Aquel joven empieza a entender como natural, y empieza a sustituir aquellos valores que tuvo en su hogar, empieza a sustituirlo por nueva información en una liberalidad al orden satánico, en el cual el diablo está gobernando. Todas estas redes sociales las está gobernando Satanás. Ah, pero es el gran avance del futuro. Es el futuro de la humanidad, el futuro para el infierno. La información ahí está, y vamos llenando nuestra mente de tanta información. Dice, es que es interesante. Y los muchachos ahora cibernéticos no pueden dejar. Es un vicio, es un hábito, es una forma de evadir la realidad. Empiezan a sumirse en juegos pasionarios que se vuelven verdaderos vicios. Esos juegos de Pokémon, ¿no? Y esos otros juegos que se dan, que son obsesivos. Hay clubes de muchachos que están en los parques jugando ese tipo de juegos, y dejan de estudiar, dejan de pensar y empiezan a pensar y a vivir para eso. El mundo entonces está siendo esclavizado por una mente que es abstracta, está tratando de escapar de una realidad que vive y se encierra en una cápsula más fuerte todavía porque está recibiendo información, información, información. Ahí tienes a los pobres niños con su smartphone de última generación metido debajo de la sábana. Ay, mi hijo está jugando tan lindo. ¿Cómo aprendió a jugar con los aparatos? ¿Cómo sabe, hermano? Yo tenía bloqueado mi teléfono y el niño de 3 años solo le hace así y lo desbloquea. Sí, ya están poseídos de malos espíritus, el pobre patojo. Ya los malos espíritus le dictan la clave de tu teléfono. Sí, estás recibiendo conocimiento. Estamos recibiendo información. Sí, es que yo lo recibo solo para lo útil. ¿Qué útil? Permaneces el 40-60% de tu tiempo metida tu mente en la pantalla. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard que habla precisamente de la esclavitud que producen estos juegos y habla de lo que es la heroína comparado con lo que es las esclavitudes de smartphone. Cuando habla de esto, todo lo que es digital, cuando reciben información de juegos, se recibe información de teórica, información de cualquier naturaleza, a nivel de las redes sociales, estas entran en tu mente y se libera una hormona que se llama serotonina. Esa hormona serotonina crea una sensación de felicidad. Esa sensación de felicidad, de deseo de seguir adelante, de seguir viendo más, de seguir recibiendo más. Y hay un placer extraño que provoca precisamente las redes, esa información dentro de nosotros. Esos juegos esclavizantes está comparado con la heroína. Es la nueva droga del siglo. Es la heroína puesta en pantalla. Cuando el niño empieza a recibir entonces esta información, él se vuelve un adicto a todo lo que es redes sociales, a toda la información que se genera ahí. El niño ya no puede vivir su propia realidad, ya no puede, no sabe cómo se siembra un frijol para que salga frijol. Cree que el maíz nace en las cajas de Conflay y de Kellogg's. ¿Qué cosa más terrible? El ser humano ha dejado de tener valores porque está metido en un mundo virtual, el cual es la mente de este mundo. Y esto va avanzando y va avanzando, y las inducciones de la drogadicción a las redes sociales es tan horrible que está alcanzando niveles asombrosos, casi a nivel de la heroína. Este caudal de conocimiento que se adquiere está formando la mente del joven. No hay cosa más horrible que un niño en los primeros 3 años de vida esté recibiendo información a nivel de lo que es electrónico. No hay cosa más horrible que los niños después de los 4 a los 10 años estén recibiendo juegos a ese nivel electrónico que producen daños y muerte de las neuronas. ¿Qué pasa cuando las neuronas se saturan de tanta información y tanta droga que produce la serotonina, esa hormona de la felicidad que le llaman? Las neuronas cerebrales empiezan a entrar en un shock de información y no logran llevarse a cabo las acciones bioquímicas que se necesitan y eléctricas en el cerebro. Hay un choque de las neuronas y una destrucción neuronal. Mueren muchas de las neuronas cerebrales a causa de la hiperestimulación que provoca. Es como que usted forzara a alguien a que corriera y que corriera y que corriera, y usted dice, va corriendo y le da cafeína para que suba, siga adelante, sigue corriendo, pero al final ¡pum!, muere. Las células cerebrales están corriendo con esa felicidad provocada a tal velocidad que producen una destrucción. Todas sus actividades bioquímicas quedan a la deriva y automáticamente empieza a sufrir una muerte celular. Aquella hiperestimulación necesita más droga, es como la droga. Aquel necesita más droga y más droga y más droga para poder satisfacer sus demandas, y más células están muriendo. Y él se vuelve un vegetal, únicamente esclavo de algo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Toda la información que estamos recibiendo a través de este medio, que es para mí el demonio del siglo, que se llama redes sociales, que se llama información cibernética y todo ese tipo de acciones, está provocando unas mentes depravadas, unas mentes degeneradas, gente mutante que vive en una degeneración de su mente, y cada día esto va prosperando. Niños que se están suicidando a causa de la inducción que tienen a través de sus amigos. Es que tengo 200 amigos en Facebook. ¿Qué? 200 amigos. ¿Y los conoces? Ah, es que mira acá. Y estoy más amigos. ¿Qué amigos? ¿Te dan de comer en el momento que lo necesitas? ¿Será que ese amigo te va a ir a cuidar a la cárcel? ¿Te va a visitar a la cárcel o te va a cuidar en un hospital cuando estés en problemas? ¿Será que ese amigo que está en Facebook será capaz de aportarte económicamente cuando pases una aflicción y una situación difícil? Esto es una amistad virtual que equivale a menos que nada. Total y absolutamente. Crea ilusiones de unas fantasías dentro de la mente del hombre que destruyen totalmente todo sentimiento, toda buena cultura, todo buen principio, y sobre todas las cosas pierde la oportunidad de conocer al Dios vivo y verdadero. Cuando nosotros somos cautivados por toda esta información, esto se vuelve un vicio de información. El vicio de información. Hay gente que tiene vicio de información. Y quiero saber qué quiere decir esto. Y qué quiere decir el otro. Y aunque no le sirva de nada, quiere saber qué está pasando. Y que fíjese, y empiezan las cuestiones morbosas, sí, que un accidente, que se murieron 20 ayer, y que la cabeza pasó por un lado y por el otro lado. Y alimentamos un morbo en nuestra misma mente. Y aplaudimos las obras del diablo. Esa es precisamente la mente del hombre. Y a Satanás le interesa que tú estés metido en esa mente, en ese pensamiento, abstraído en una virtualidad que nunca la vas a ver, encerrado en prisiones de esclavitud, de las cuales difícilmente podrás salir solo. Ahí están nuestros muchachos, aquellas pobres jovencitas que, inducidas por un monstruo que las ama y la cita en un lugar para violarlas, para desmembrarlas. Acosos sexuales que se provocan a nivel de estas redes, no solo a jóvenes, sino a viejos también y a viejas. Mujeres que, creyendo revivir sus 15 años, 17 años, y tratar de vivir lo que vivieron aquel tiempo, se vuelven a meter en ductos de maldad, ilusionándose por algo que no existe, pensando y buscando al novio que tuvo cuando tuvo 15 años. Eso ya pasó. Eso no es real. No, yo cuando llegue a Guatemala te voy a buscar, te voy a hacer feliz. Vas a ver cómo las cosas van a ser diferentes. Si no fueron diferentes cuando tenías 15 años, ¿cómo va a ser diferente ahorita que tienes 60 años? Sí, nos gusta vivir de las fantasías. Nos gusta vivir de las emociones. Nos gusta vivir de las aberraciones mentales. Tenemos extraño placer en muchas de las cosas que va provocando el vicio, el placer que provoca lo más profundo. Las redes sociales están entrando, mis queridos amigos, amigos, hermanos y compañeros de batalla. Es el jitazo de Satanás, es el éxito de Satanás. Porque a través de las redes sociales, a través de toda la influencia de juegos electrónicos y todo esto, está entrando precisamente en el agujero más frágil del hombre, más directo hasta la conciencia, más directo hacia la mente, y está formando y deformando la personalidad de nuestras juventudes. Nuestros hijos ya no saludan, nuestros hijos ya no tienen principios, no respetan a la autoridad, no respetan a los ancianos, no respetan los valores, no respetan absolutamente nada, porque están metidos en un mundo de fantasía, pensando en los dragones gigantes que sacan fuego, pensando en que va a venir el hombre araña y los va a salvar, pensando que vienen los superfantásticos, que no sé si existen ahora, debe haber otros fantásticos, pero van a salvarte. ¿De qué? Si eres esclavo. Somos esclavos de nuestra mente. Es esa esclavitud mental que ahí está. Y en cuanto más pase el tiempo y más descuides esos valores, el problema es que la degeneración se va dando. Quiero que entiendas algo. Tenemos que romper esa maldición. Eso se llama maldición. Una maldición es algo que se lleva y se arrastra. Desafortunadamente, las maldiciones se arrastran de padres a hijos. La maldición del alcohol, la maldición del tabaco, la maldición del homosexualismo, se pueden ser arrastrados de generación en generación. La maldición de las esclavitudes, de esas esclavitudes mentales que todos sufrimos de alguna manera en la formación de nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos de entender? Que sí hay una salida, que sí hay una esperanza, que sí hay una forma diferente de enfocar la vida, que sí hay otros aspectos que analizar, pero que no podemos encontrarlos sino a través de entender la misericordia del que te hizo a ti y me hizo a mí, de aquel ser que es capaz de entender mi mente, de aquel que es capaz de entender mis pensamientos, de aquel que es capaz de poder hacer dentro de mí una obra de reingeniería para provocar una nueva generación. Es importante que tú sepas que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Venimos a la iglesia y todos, absolutamente todos, venimos contaminados con una mente perversa, malos pensamientos. No podemos ver a dos jóvenes platicar porque dicen, ah, eso ya, eso, saber qué está pasando ahí. No podemos ver con inocencia. Hemos perdido la inocencia. Hemos perdido la sensibilidad a lo espiritual. Hemos recibido tanta información. Ah, yo no me dejo de nadie, usted. Mire, es que yo soy inteligente, usted. A mí nadie me la hace. Y te la viven haciendo. Y te la van a seguir haciendo. Porque hay gente más lista que tú. Y hay gente más lista que yo. Y tú eres la persona más lista de este mundo. Porque sepas groserías del mundo. Simplemente estás aquí porque Dios en su misericordia te quiso traer aquí a oír la verdad de Jesucristo. Hay una esperanza y tienes que empezar por algo especial. Yo soy una persona diferente a las demás. ¿Y tú? ¿Quieres serlo o no? Llénate de esa mentalidad. Si el mundo está equivocado, yo no quiero estar equivocado. Si el mundo está torcido, si la formación mental a nivel universal es de perversidad, yo quiero renovar mi mente. Yo quiero empezar a cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar. Pero esas esclavitudes, mis amados hermanos, están metidas en nuestra mente y han bajado a nuestro corazón. Por eso venimos a la iglesia, hermanos, y venimos esclavos de todas las pasiones extrañas. Venimos, hermanos, saturados de tanta información satánica dentro de nosotros que somos incapaces, hermanos, de poder entender quién es Dios, cómo opera Dios, poder entender la fe, poder entender la misericordia, poder entender el amor, poder entender todas las cosas, porque no existe en nosotros una proyección hacia lo más allá. Necesitamos, hermanos, entender que esta mente tiene que cambiar. Tu mente tiene que cambiar. Tus pensamientos tienen que cambiar. Tu vida tiene que cambiar porque tu mente tiene que ser renovada. Si tú no logras una renovación de tu mente, tú no puedes cambiar tus actitudes porque tú sigues siendo lo que está en tu mente. Mente de criminal, mente de asesino, mente de drogadicto, mente de adicto, mente de degenerado, mente de pornografía, mente de masturbación, mente de todo eso. Ahí está, esa es tu mente, eso eres tú. Esa mente no la puede manejar nadie, porque esa mente tiene que ser llena de información. Y ese es el asunto. Acá en la parte de atrás, pero quizás vamos a dejar pendiente esto. Aquí decíamos en el 16, porque ¿quién conoció, dice, la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Hermanos, nosotros, si acaso recibimos información de religión. Hermanos, si la religión es la peor grosería que podemos recibir en la vida. La religión esclaviza a los hombres, no los hace libres. La religión entorpece el razonamiento espiritual. La religión te dice, hace esto, 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 y a la fuerza lo haces y crees que vas a ser salvo. No, hombre, si tu mente sigue igual. El Señor Jesucristo dijo algo maravilloso: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú no puedes ser libre de tu mente, mi amado hermano. Tú no puedes. Ahí están tus pensamientos. Es que me violaron, es que me agredieron, es que me hicieron acoso, es que hicieron esto conmigo, es que me provocaron esto, es que por culpa de aquel. Y eso está en la mente, y eso hace que tú ahora remates con tu hijo. Ah, sí, como a ti te daban sendas tundas, ahora vienes a desarmarle la cara a tu hijo, a tirarle lo que tienes de la mano y destruirlo con un pedazo de bloque en la espalda. Tirar chancletazos que casi son una muerte cuando sienten ustedes. Muchas mujeres han matado a sus propios hijos porque están con deseo de venganza, porque en su mente tienen deseo de venganza. Todos los criminales, y le hacemos exámenes psicológicos, psiquiátricos, a todos los criminales, hermanos. Dentro de ellos hay un pasado con mentes perversas, porque vieron perversidades. Vieron cómo sus padres actuaron negativamente. Vieron cómo la sociedad fue injusta con ellos. Entonces todos nosotros venimos influenciados. Traemos una mente sucia. Todos venimos con una mente sucia. Y seguimos siendo formados por la sociedad en una mente sucia. Y vienes a la iglesia y sigues alimentándote. ¿De qué? ¿De qué estás alimentándote? Si estás en la iglesia, pero eres un vicioso del internet. ¿Qué estás alimentando tu cerebro? Hoy hice una hora de sermón y te echas 10 horas de internet al día. Dios mío, ¿qué está pasando? Estás cantando 3 alabanzas y estás oyendo 20 canciones que tienen música con inducción al sexo, a la degeneración, porque y racatacatacatacatacatá. Y tú tienes que hacerlo, y tú tienes que provocar. Y mira que aquí estoy, que aquí está, hagámoslo, y etcétera. Y esa es la música que está en nuestros jóvenes. Eso no es verdad. Aquí vienes a cantarte esas alabanzas a Dios y a la gloria. Sí, allá estás con audífonos y dejas que tus hijos y tu misma mujer, muchas veces haciendo la comida, picando la cebolla, y estás ahí metida con 2 audífonos recibiendo información, música que está influenciando tu mente, pero estás en la iglesia. Ahí está la mente provocándote, otra mujer, otro, y que estarías mejor con el otro, que es mejor esta que aquel, y que mejor deja este porque la otra está mejor, y eso está entrando en tu mente. Y bajo la influencia, porque saben ustedes que la música es otro tema satánico de lo más horrible que hay. La música entra al subconsciente, ni siquiera al consciente, sino que entra al subconsciente con mensajes subliminales que provocan a la gente a la irritabilidad, a la violencia. Mata, 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 mata. Y un hermano me dice, un joven me decía hace 8 días que estuvimos en el retiro de los jóvenes, donde más de 500 jóvenes estuvieron ahí. Un joven me decía, hermano, yo oigo una voz que me dice, mata, 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 mata a tu papá, mata a tu mamá. ¿Y por qué oyes esto? Porque hay una canción que dice, mata, mata, mata. Sí, y venimos a la iglesia. ¿Qué información estamos recibiendo? ¿Qué es lo que está sucediendo entonces dentro de nosotros? Si no renovamos, hermanos, nuestra mente, la conducta humana sigue exactamente igual. Estamos como títeres de una religión. Y vean, las hermanas, hay que ponerse el velo, hay que usar un vestido largo, hay que echarse una barrida a la iglesia, y ya la hice. No meto, Señor. ¿Y tu mente qué pasó? ¿Qué pasa con tu mente? Si ni al pastor se la haces, ¿cómo se la vas a hacer a Dios? Yo te pregunto, ¿qué pasa con tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos? Es que, mira, no, a mí me van a veces unos pensamientos de matarme. ¡Hijo! ¿Qué pasa? Es que me dan unos pensamientos de estar con otro hombre. ¿Qué te pasa? ¿Con otra mujer? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tu mente está corrompida. ¿Pero qué hay que hacer? Estamos viendo los efectos de una mente contaminada que todos traemos. Y no podemos sacar eso de nosotros, hermano. No es posible. Ahí están los malos pensamientos. Queremos pecar. Tal vez no hemos caído, pero queremos pecar. Los pensamientos ahí están, la mente ahí está. Es que si yo me encontrara otra vez con el que fue mi novio cuando yo tenía 15 años, yo me iría con él. Y sos una vieja de 45 años que tiene 6 hijos y estás embarazada todavía. Sí, la mente nos hace salir de nuestra realidad, ¿no es verdad? Sí. Creemos en Santa Claus todavía y en los 7 enanitos. Creemos, hermanos, que las cosas de este mundo simplemente son así porque así. Todo tiene una intención, todo tiene una estrategia para que tú tengas un conocimiento. Gente esclava de la Navidad, hermano. Ay, Dios. Ahí están con el arbolito, hermano, y los regalos. Y los abrazo a las 12 de la noche. Hermanos, esas son esclavitudes mentales, hermano. Cristo nació aquí en mi corazón. Y esa es mi felicidad. Y más felicidad, celebrar la muerte de Cristo, porque así dice la palabra. Celebrar la Santa Cena es celebrar la muerte de Cristo, porque en la muerte de Cristo está mi esperanza. Y esto haced todas las veces que os reunáis, dice, para recordar mi muerte. Y junto con la muerte vamos a recordar la resurrección de Jesucristo. Sí, celebran el 24 de diciembre. ¿Y qué, hermano? Si ni siquiera nació en esa fecha, el Señor Jesús nació como en abril. Nada que ver. No bajo la nieve, hermanos, porque ahí había calor. Hermanos, estamos viviendo fantasías y a Satanás le interesa que la gente esté sometida. El día del cariño, sí, el día del cariño. Hoy es el día del cariño, el día que te amo. Sí, pues, ahí están llenos los moteles. ¿O no es verdad? Ahí están las casas de prostitución, se llenan el día del cariño. El día del amor, el día de la amistad, sí, ahí están chupando todos en los clubes. Ahí están en las cervecerías, diciendo que son amigos y tirando 3 balazos al aire. Y su amiga que está en la casa, que le vaya bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Esclavitudes? ¿De qué naturaleza? Es que están en la mente. A Satanás ha metido información en la mente que ese día hay que celebrar, el día del cariño. El amor yo te lo tengo que tener toda la vida. Porque el amor es Dios en mí. Porque Dios es amor. Y la manifestación plena de Dios en mi vida es que yo te ame a ti. Cuando el hombre entonces está lleno de una serie de esclavitudes pasionarias, hermano, tiene que inventar algo más. El día de la madre, hermanos, ahí se abarrotan las escuelas. Que un mira, hermanos, que la mamita, que corazones, que y el patojo malcriado y abusivo, rebelde como el solo. Ay, mamita, te traigo estas flores. Andate con tus flores para allá, mijo. Hacete caso, séme caso. Ah, sí, es que mi mamaita, solo el día de mayo se acuerda de la mamaita. Y el resto del día, hermanos, que se la coma el chucho. ¿O no es verdad? El día del padre, pobre papá, hermanos, hasta el día del padre se olvidan de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Hay esclavitudes entonces en la mente. Hay una vida en la mente, hay una, está lleno de conocimiento. ¿Qué es lo que tiene que suceder entonces en nuestra mente? Vamos ahí al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tenemos que imitar la mente de Cristo, como fue el pasaje inicial. Pero nosotros tenemos que, dice, digámoslo todos juntos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos Nosotros tenemos. Y si tú tienes la mente de Cristo, tienes que actuar como Cristo actuó. Amén. ¿Y cómo actuó? Se despojó de sí mismo. No le importaba a él mismo. Él miraba el bien para los demás. Despojarse a sí mismo significa ya no vivir mi vida. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando hablamos de tener la mente de Cristo, es que yo voy a amar incondicionalmente, es que yo voy a perdonar incondicionalmente, es que voy a entregar mi vida incondicionalmente, como lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando yo entre en la mentalidad de Cristo, que eso es lo que debe suceder, y esto es el milagro que nosotros debemos de esperar, tiene que suceder algo maravilloso. Hay una transformación, y eso se hace a través del conocimiento. ¿Qué es lo que debe suceder en nuestra vida? Tiene que empezar a cambiar tu información. Toda una vida de información. Ahora, toda esa basura que tenemos en la mente, debemos de cambiarla por lo que está escrito en este bendito libro. Aquí está la mente de Cristo. ¿Cómo puedo yo hacer para no infringir las leyes del país, hermano? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ah? ¿Cómo hacer? Yo voy a sacar mi licencia para manejar. Y no quiero tener remisiones, no quiero tener problemas, no quiero tener accidentes. ¿Qué tengo que hacer para sacar mi licencia? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer? Conocer el reglamento, conocer las leyes, conocer los principios que se rigen en el tráfico para que yo pueda tener éxito. Muchos de nosotros tenemos licencias chafas, hermano. Un día, hace como 25 años, le digo a mi esposa: yo necesito que manejes, porque yo no ni trabajo y estamos, que me ayudes y que manejes. Bueno, me dijo: está bueno, y vamos, ¿cómo está la licencia? Me dijo: ay, fíjate que ya por 100 quetzales sacan la licencia. Sí, pues, le dije yo, por 100 quetzales, sí, le dije yo, pero me va a salir más caro que te estés quebrando los lentes a cada rato ahí y que estés chocando a cada momento. No, señora, le dije yo, vas a ir a una escuela, vas a ir a aprender todas las leyes y te hacer todos los exámenes. Y ni el de la vista, me dijo, pues ni el de la vista, porque si estás choca, ponete anteojos. Si es que por 25 quetzales, 50, le pasan el examen de la vista. ¿Qué pasó? Mi esposa aprendió y se aprendió bien el manual, las leyes, principios y todo. Cuando llegó a examinarse, y habían como 10 más examinándose, man, y todos ponchados. Y la hermana Dora, 100 puntos, hermano. Luego le tocó su examen práctico y mire, hermano, si la pusieron a parquear, hasta así hacía, mire, hermano, el timón. ¿El éxito se debe a que ella sea muy inteligente? ¿Ah? No. Se debe a que se metió las leyes en su mente. ¿Sí? Y esas leyes manejaron su actuar. Y a través de ese conocimiento, ella hizo bien las cosas. Tiene 25 años de manejar y nunca ha tenido un accidente. He tenido más yo que ella. Y no fue chafa la mía tampoco, que conste. ¿Qué es lo que sucede? Necesitamos cambiar entonces nuestra mente. ¿Cuál es el primer paso que tú tienes que entender? Ya estás aquí, gloria a Dios. Pero cuando empieza el mensaje, te empiezas a dormir. Ay, pues el hermano Edwin se va a tardar hoy, hermano. Estoy cansado. Si pues estás cansado porque te desvelaste a las 6 de la mañana viendo internet, jugando Pokémon. ¿O no? Tienes que llenarte de un nuevo conocimiento. Ese es el trato. Dice la palabra en el libro de Oseas, y no tengo mucho tiempo para poder avanzar más, tengo mucho que decir. Pero dice el libro de Oseas, en capítulo 4, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Pues sí, hermano. Te para la gente de policía ahí de tránsito y te dice: usted va contra la vía, usted.
Yo no sabía, usted.
Sí, pues por no saber, más grande te voy a hacer. Por lo que remitiste, por tu error y porque no aprendiste el manual. Así que yo le pondría doble multa, hermano. Y tres, por tratar de engañar a la gente, a la policía, hermano. Queremos engañar a Dios y no es posible. Tenemos que tener entonces el conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En la medida en que tú adquieras un nuevo conocimiento, tus valores empiezan a cambiar. Ah, estaba equivocado en esto. Ah, estaba equivocado en lo otro. Hermanos, muchos venimos a la iglesia y venimos sumergidos en un pensamiento. Como que estamos aquí, pero todavía estamos allá. A mí me sucedió algo muy, muy especial. Cuando yo vine a Cristo, bueno, hace muchos años yo estuve en una iglesia muy grande, en donde, bueno, estaba bien todo, porque había iglesia, había todo, pero también habían diversiones al extremo y cosas así muy especiales. Cuando vine a la iglesia, yo acá, hace más de 25 años, que vine acá a la iglesia, hermano, sucedió algo. Recuerdo de que yo recibíamos los ágapes, ahí atrás estaba cerrado habían unas divisiones, recibíamos un ágape. Yo recuerdo, hermano, no creo que estamos arriba en el mezanini, y ahí estábamos, y recuerdo de que oí esta palabra determinante, esta palabra que define, esta palabra que no te da alternativa. O sí o no, o quieres o no quieres, o es caliente o es frío, o es blanco o es negro. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Yo venía y recuerdo que estuvimos con mi familia y le dije, mira, vamos a ir a la iglesia, porque esa era mi cultura, y vamos a ir, y de ahí solo termina el mensaje. Nos vamos, le digo yo. Total que yo venía en mi camioneta con hieleras y todo para ir allá a divertirnos después del culto. Antes había culto en la noche, el día domingo, cuando se regresaba el evangelismo. Hola, hermanos. Nos fuimos a un parque, no estoy hablando de parque de pecado, pero de mucha diversión. Yo dije, empecé a tener un conflicto en mi corazón. ¿Qué vengo a aprender acá? ¿Qué vengo a recibir acá? ¿Será que es lo que Dios quiere en mi vida? Empecé a tener grandes conflictos en mi corazón, porque había recibido nueva información. La mente de Cristo empieza a ocupar un espacio en tu mente y se activa algo que se llama conciencia. Y tú dices, ah, no es posible. No. No estamos emborrachando, no estamos haciendo cuestiones, pero de repente estaban unos que estaban cumpliendo años, llegaron los mariachis y, hermano, y se puso alegre la cosa. Yo dije, ¿y por qué tengo que estar recibiendo yo la administración de los mariachis? Aunque yo no estaba en eso. ¿Por qué tengo que recibir yo cuando en otro grupo estaban bebiendo cerveza? ¿Qué tengo que ver yo cuando alguien estaba allá jugando fútbol con semejantes tapas ahí, malcriadezas y vulgaridades? ¿Qué tengo que ver yo acá? Entró un nuevo conocimiento y empieza una conciencia. ¿Me explico, hermano? Cuando entra esa conciencia, entonces yo empiezo a analizar, Señor, ¿qué pasa conmigo? Y esa conciencia se va activando en la medida en que tú tengas más conocimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Hermanos, eran como las 4 de la tarde y estábamos con mi familia, porque no me fui con los amigos a beber ni nada, no, simplemente quizás divertirnos, quizás algo, pero ¿de qué manera va? Le dije a mi esposa, a mis hijos, miren, yo no aguanto. Yo no quiero estar aquí. Hay algo que me dice que no tengo que estar acá. ¿Pero y qué? ¿Te dicen algo en la iglesia? No, ellos todavía no estaban firmes en la iglesia. ¿Te dicen algo? No, es que no me siento bien. Entró un nuevo conocimiento a mí que me hizo ver las cosas diferentes. Metí las hieleras, metí todo, vámonos. Yo pensaba regresar a las 10, 11 de la noche, que a las 7 de la noche aquí estaba doblando mis rodillas, diciéndole, Señor, ayúdame. Dame más de ti, necesito conocer más de ti. El problema, hermanos, es que no nos llenamos del conocimiento de Dios. El Señor Jesucristo dijo algo maravilloso, escudriña las Escrituras, porque os cierto os digo que en ellas encontrarás palabras de vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la medida en que tú alimentes tu mente con la información que viene del cielo, Porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor Jesucristo. En la medida en que tú empieces a evolucionar a través de un nuevo conocimiento, tus pensamientos van cambiando, tu mente va cambiando, tus sentimientos hacia las cosas van cambiando, y empieza el proceso de regeneración, porque eso es a lo que quiero llegar. Tenemos que llegar al proceso de regeneración. ¿Qué quiere decir regeneración? Y voy a terminar aquí en el libro de Romanos, capítulo 12. Tenía mucho que decir, pero no se puede decir todo. Dice Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir conformar? No hagan las cosas que ellos hacen, hombre. No tengan la forma de ellos. Muchachos que vienen a la iglesia y andan como mareros en la calle, con los pantalones hasta aquí abajo, que no sé cómo los tienen pegados. Muchachos que andan rapados aquí con una media cola atrás. Jóvenes que no parece si tuvieran una sartén en la cabeza, o qué, o un perol lo que tienen en la cabeza, pero algo tienen ahí. Eso es para los de allá afuera. Los que para ellos están admirando a un artista, están admirando a alguien, pero nosotros somos admiradores de Cristo. Amén, hermano. Y vienen las muchachas, hermanos, tratando de enseñar, hermanos. Creen que se ven bonitas y se ven horribles. Pachucas ahí, hermano. Y miren, hermanos, que es un tubo con un trapo metido ahí, hermano. Nada que ver. Se visten como el mundo, actúan como el mundo, hablan como el mundo, funcionan como el mundo, tienen las mismas diversiones que el mundo, hacen las cosas que ellos hacen. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que simplemente estamos viniendo acá a ser unos religiosos, nada más. Y eso es perjudicial, porque te da una falsa expectativa de cambio, pero no hay cambio. Las cosas siguen igual. El marido sigue maltratando a la mujer, no le da gasto. La mujer es irrespetuosa con el marido, trata mal a los hijos. Se pelean con la vecina, se pelean con el vecino. Tienen mal testimonio en la colonia donde viven. Hablan con agresividad. No respetan autoridad. Son personas indiferentes a las cosas espirituales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de entes religiosas únicamente. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo. Como que dice, no tengan la forma de la gente que vive ahí en el mundo, sino transformaos. ¿Qué quiere decir transformar? ¿Ah? ¿Qué quiere decir transformar? Que esta bocina la voy a cambiar en una mesa. Amén, hermano. Que esta bocina que está ahí para esto, la voy a cambiar para otra cosa. Eso quiere decir transformar. Transformar quiere decir cambiarle de forma. Eso es trans, es una transición. Forma es la forma que tiene, original. Transformación, pero ¿de qué, hermanos? Porque eso es lo importante. No es que me ven aquí como con los trapos que vienen de allá de Egipto, hermano, o de Israel, aquí hasta las enaguas, hasta el ojo, el pie. Hermanos, eso no es así. Cristo no está pidiendo que tengas enaguas debajo de la. Eso no es la idea. No, que ahora que ahora voy a dejarme, y ahora ni se bañan, hermano, porque y los otros ni trabajan porque va a venir Cristo. Nada que ver, hermano. Estamos hablando de la renovación. ¿Qué dice, hermanos? De vuestro, ¿qué dice? Transformados, poner la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir de vuestra mente. ¿Qué quiere decir renovar, hermano? ¿Qué quiere decir renovar? ¿Ah? Re, ¿qué quiere decir? Que antes estuvo así, pero se hizo así. ¿Qué quiere decir re? Entonces volver atrás, a la estructura de atrás, ¿ya? Renovar quiere decir volver al estado original de algo. Eso es renovar. Renovar quiere decir que bueno, tengo una casa y se destruyó, era linda cuando la hice, está preciosa, tiene todos sus dinteles, tiene todo bien, pero ahora tiene quebradas las esquinas, ahora está tapado los desagües. Ahora, ¿qué tengo que hacer para regenerarla? ¿Qué es regenerar entonces? Ahora está toda desportillada. ¿Qué tengo que hacer para regenerarla? Tengo que volverla a como estaba antes. Eso es regenerar. Cuando nosotros entonces venimos a Cristo, el hombre nació a imagen y semejanza de Dios. Adán nació a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán tenía la mente de Cristo. Amén, hermano. Así como nació aquel niño que les ilustré al principio, puro, perfecto. Adán dice que nació con la mente de Cristo y Adán fue la corona de la creación. Y Adán era inteligentísimo, hermano. No como los otros hermanos que tenemos un cociente intelectual abajo de 10, hermano. Estamos graves. Adán haber tenido un cociente intelectual, mis hermanos, fabuloso, porque tenía la mente de Cristo. Hermanos, el hombre peca, se degenera, empieza a adquirir malos hábitos, malas costumbres, empieza a perder la cultura de Dios en su vida, empieza a ser desobediente, malcriado, independiente, abusivo. ¿Y qué pasa? Se degenera. Degenera. Nosotros somos una generación degenerada. La forma del mundo tuvimos porque los principios del mundo recibimos. ¿Qué pasa entonces? Cuando nosotros venimos a la iglesia, lo que vamos a recibir, mis amados hermanos, es una nueva información para ver cómo estaban los planos originales, cómo debes de actuar ahora para tener otra vez la mente de Cristo. Regenerar es volver tú otra vez a la mente de Cristo, que tu mente perversa sea sustituido por la mente de Cristo. ¿Me explico, hermano? Que tú seas igual como el plan original. ¿Qué es la Biblia entonces? Es el plano original. Cuando tú quieres hacer una casa de nuevo, regenerarla, cambiarle y hacerla de nuevo como era antes, vas a los planos originales. Sí, ustedes ven allá, por ejemplo, el palacio, tienen como 3-4 meses de estar ahí, hermanos, regenerándola. Como tienen los planos originales, hermanos, tiene que quedar el mismo color, tiene que quedar la misma sisa, tiene que quedar exactamente, eso se llama regeneración. ¿Ya? Tiene que quedar exactamente como era antes. Y como sé cómo estaba antes, los planos originales. Aquí en la palabra de Dios están los planos originales. ¿Cómo es la mente de Cristo? ¿Cómo era Adán originalmente? Degeneramos, estamos graves, la humanidad entera está bajo el maligno, la mente de los hombres está bajo la perversidad satánica. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos que volver a regenerar nuestra vida. ¿Y cómo la vamos a regenerar? Tenemos que llenarla del conocimiento de la mente de Cristo para que nosotros obtengamos hoy una nueva vida, desplazando la mente satánica que tenemos en la cabeza. Entonces, dan gloria a Dios. ¿Cómo hacerlo? Es fácil, hermano. Primero tiene que venir la humillación. Tú tienes que reconocer que tu mente es perversa, es sucia, mal pensado. Hermanos, somos mal pensados, somos independientes, somos absolutos, somos soberbios, somos abusivos. Lo único que quiere Dios es que le diga: Señor, soy un caso, Señor. Así me decía una persona que me visitó en mi oficina, yo la estaba evangelizando. Mire, 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 me dijo: yo le quiero decir, yo no sirvo para nada porque soy un caso, me dijo. Gloria a Dios, le dije, por esos casos vino Cristo. Dios quiere cambiarte a ti, a esos casos, los cuales no pueden solucionar su conducta ni su vida por sí mismos. Esos casos que necesitan una regeneración. Por eso dice acá, y termino, dice, por la regeneración, la renovación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese entendimiento es la mente, cómo entiende usted las cosas. Y es importante que tú le cambies la mentalidad a las cosas. Hay problemas, hay dificultades, hay fracasos. Y yo creo que la palabra de Dios dice: los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ese es un cambio de mente. Mientras otros están lamentando, yo estoy dándole gloria a Dios. Mientras otros están deprimidos, yo le digo: Señor, tú eres mi fortaleza. Mientras esté yo más debilitado, yo digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando siento que ya no puedo, yo estoy seguro que hay alguien que está trabajando por mí. Alguien que tiene una mente superior, una mente perfecta. Yo le puedo decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo soy fuerte, soy débil, porque me apoyo en mi conocimiento. Pero cuando yo tengo la mente de Cristo, entonces tengo que renovar mi mente. La renovación, dice, la renovación de vuestro entendimiento. Y luego vas a comprobar, dice, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué va a suceder cuando tú tengas la mente de Cristo? Tú vas a pensar como Cristo. Ya no vas a pensar mal del hermano, lo vas a amar. vas a dar tu vida por el hermano. ¿Qué va a pasar cuando tú tengas la mente de Cristo? Vas a dejar de ser mentiroso. Vas a dejar de robar. Vas a dejar de mentir. Vas a dejar la avaricia. Vas a dejar la lujuria. Vas a dejar todos aquellos pensamientos que el diablo metió. Aquella violencia que te metió tu madre cuando te dijo: no se aleje de nadie, mijo. Usted, si le pegan, pegue. No, ahora da la otra mejilla. Eso es tener la mente de Cristo. Hermano, y tengo que dar la otra mejilla de verdad. Así dijo el Señor. Y si tú tienes la mente de Cristo, tendrás que poner la otra mejilla para la gloria de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Tiene que haber un milagro. Dios quiere entonces que tú te humilles y le digas: Señor, soy incapaz. Yo no puedo. David dice algo muy, 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 muy difícil. Dice: en pecado me concibió mi madre. Triste, hermano. Lamentablemente, nuestros padres no conocieron, muchos de ellos, la verdad de Jesucristo. Ahora, ¿cómo puedo ser libre? Necesito tener la mente de Cristo. ¿Y cómo tener la mente de Cristo? Necesito entrar a esa humillación perfecta. Necesito entrar a este proceso espiritual que sufrió Jesucristo. Cristo dice: en los días de su carne, por lo mucho que padeció, aprendió la humildad y la obediencia. Hermanos, este camino es difícil poderlo entender si no se tiene la mente de Cristo. Porque, hermanos, necesitamos tener la mente de Cristo para entender las cosas espirituales. Dice la palabra que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Las cosas de la carne, ahí estamos, hermano. Pero las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. ¿Me está pasando esto? ¿Viene una desgracia a mi vida? ¿Estoy endeudado? ¿Tengo problemas? ¿Estoy mal con mi familia? ¿Estoy mal con mi esposa? Pero tú tienes una mente renovada. Señor, muéstrame dónde está mi error. El apóstol Pablo decía algo: he visto al final de todas las cosas que el mal está en mí. Tú no puedes cambiar a la gente, ni al vecino, ni a nadie. No puedes cambiarte ni tú mismo. Pero Cristo puede cambiar a ti, a tu mente. Y Dios puede cambiar tus pensamientos. Y puede cambiar a tu vecino. Puede cambiar a tu mujer. Por amor a ti, Dios puede hacer maravillas. Dios puede hacer entrar en sujeción a tus hijos. Pero necesitas llenar tu mente del conocimiento de Jesucristo. Necesitas tener la mente de Cristo. Esa regeneración es volver una cosa a su estado original. Quiere decir que lo voy a restituir, lo voy a renovar, lo voy a dejar igualito como estaba antes. La palabra de Dios pretende eso en nuestra vida: dejarnos igualitos a como era Adán antes de que pecara. La pregunta es: ¿te gustaría ser igual que Adán antes que pecara? Te lo pregunto. ¿Te gustaría ser igual que Adán antes que pecara? ¿Y sabes tú que Cristo es ese Adán, postrer Adán? Porque así dice la palabra: Cristo es el postrer Adán. Es aquel Adán que estuvo en el inicio, pero cuando falló, se dividió entre lo espiritual y lo carnal. Ahora en Cristo todas las cosas son renovadas. Por eso dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga en esta tarde y que la paz sea con ustedes.